Seguimos al aire en la tarde de Uniradio y es tiempo de hablar de Roller Derby, Marcelo.
Así es, porque este sábado 6 de mayo la Liga de Roller Derby Uruguaya Pájaros Pintados convoca a principiantes e interesados en acercarse a este deporte. Para contarnos sobre esta actividad estamos con Maela Acosta y Mercedes Carriquiri. ¿Cómo andan, chicas?
Bien, hola, ¿cómo están?
Bien, la verdad. Bien, muy bien, muy encantados de tenerlos por aquí. Bueno, lo primero, un poco hablábamos afuera, yo hablé de Roller Derby, pero si de repente yo voy y le digo a cualquier persona X, Roller Derby,
quizás, a tu vecina,
a la doña,
la señora que vive enfrente,
¿qué es el Roller Derby? Quizás no lo sepa.
No, la mayoría dice Roller. Roller.
Algo, patines me parece que hay involucrados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuéntanos un poco de qué se trata el Roller Derby.
Sí, patines están involucrados, ahora no son rollers, son patines de dos ejes, son como los de artístico.
Patines de dos ejes son los que tienen como las cuatro ruedas.
Los que tienen cuatro ruedas en dos líneas.
Que no, generalmente son
claro,
blancos.
Todos tienen cuatro ruedas en realidad, pero estas están tipo en dos ejes, entonces son dos adelante y dos atrás.
Son parecidos a los de artístico, no son botitas blancas, son botas un poco más bajas y creo que no vi blancas hasta ahora Roller Derby.
No.
Y el deporte, bueno, para empezar es un deporte de contacto que se juega en
que
patines.
El patinaje artístico no tiene tanto.
No tiene tanta gracia como el patinaje artístico.
No sé si tanta gracia, pero ya hay como más, como no es tan...
Claro, la gracia en el hecho de que chocar, no estamos... Claro.
Es competitivo.
Es competitivo. Igual el patinaje artístico también es competitivo en cierta medida.
Yo lo que quiero decir es más la parte... Quizás la parte más estética del patinaje artístico, más vinculada con
la imagen o la línea,
exactamente. Esos movimientos más que buscan que tienen un fin más estético, que se compite. Acá no, acá es un deporte de contacto.
Sí, ese es un deporte de estrategia, de fuerza y de habilidad al mismo tiempo y sobre todo de equipo.
Difícil no encontrar fácil compararlo con patinaje artístico porque primero es en equipo, segundo es de contacto. Y tercero, les vamos a contar un poco más porque en Uruguay no se conoce mucho.
Bueno, ¿cómo es un partido de roller?
Bien, eso es importante.
O sea, en realidad, nunca fui a ver un partido.
Sí, un partido en realidad dura 60 minutos.
Bien.
Y está separado en dos periodos. Cada periodo se divide en jams, que vendrían a ser como largadas. Primero que nada, algo que no mencionamos es que se juega en una pista ovalada, ¿sí?
Ajá.
Una pista delimitada, que es de forma ovalada, y como les decía, bueno, tiene dos periodos de 60 minutos. Dentro de cada periodo hay jams que son...
Dos periodos de 60 minutos cada uno. Un periodo de 60 minutos.
Un periodo con dos de 30.
Dividido en dos de 30.
Exacto,
dos de 30. Porque escuché ahí...
Capaz que dije es un periodo de 60
bien.
Con 2 de 30, exactamente. Y bueno, dentro de esos periodos hay jams, que es lo que le llamamos nosotros, vendría a ser como largadas, en las cuales tipo no hay límite de jams, pero sí hay límite de tiempo. Un jam no puede durar más de 2 minutos, que ahora vamos a un poco explicar la dinámica. Pero dentro de pista, en un jam, se colocan los dos equipos, que hay 5 patinadoras de cada uno. 4 de ellas son bloqueadoras. Una es la bloqueadora pivot, que ahora después podemos explicar un poco qué se trata, que es la que tiene una línea en el casco, en el cubrecasco, en el medio. Y bueno, después está la jammer, que es la que va a ser la encargada de anotar los puntos alrededor de la pista.
Las jammer son como las atacantes.
La jammer es así, o sea, imagínense, lo más difícil de esto es explicarlo en la radio. Imagínense una pista ovalada, no peraltada, o sea, no se imaginen a Milton Winnett en las Olimpiadas con la pista peraltada, es plana. O sea, hay peraltadas, van a ver en algunos lados, pero no es nuestro caso. 10 patinadoras en pista, 5 de cada equipo. De esas 5, 4 bloquean y una llamea. Hay una de las bloqueadoras que es pivot, que tiene una línea en el casco, y la jammer tiene una estrella en el casco.
Bien.
Con 10 jugadores en pista, el juego se desarrolla en sentido antihorario, que se llama en sentido derby, o sea, las patinadoras están patinando alrededor de la pista en sentido antihorario, y el objetivo del juego y cómo se gana el juego es haciendo puntos. ¿Quién hace puntos? Las jammers. Las que tienen la estrella en el casco.
Son como las encargadas de anotar.
Las únicas.
La jammer en realidad lo que tiene que hacer es pasar legalmente, porque hay ciertos bloqueos legales y ilegales. O sea, hay zonas con las cuales yo puedo bloquear a alguien y zonas a las cuales me pueden bloquear. Son diferentes. Entonces tiene que pasar legalmente el grupo de patinadoras, de bloqueadoras, que se llama PAC, que en realidad son términos que de repente si no estás dentro te suena medio raro.
Sino que
pero...
te armarse un glosario.
Claro.
No, igual yo creo que voy entendiendo. están las jammers que tienen sí. que completar una vuelta. O, ¿cómo
la mayor
es una
cantidad
vuelta?
De vueltas posible.
La mayor cantidad
claro,
de vueltas.
O sea, claro, hace un punto por cada cadera de bloqueadora que pasa. Entonces,
por cada cadera. O sea que las bloqueadoras se ponen adelante de las jammers.
Exacto, claro, la jammer empieza intentando dejarla pasar. Básicamente, en la pista balada, en sentido derby, las bloqueadoras tienen que hacer dos cosas. Ayudar a su jammer a pasar y a hacer puntos.
E impedir que
la
otras
impedir
pasen.
Que la contraria pase.
Exacto.
Y las jammers tienen, capaz que una sola tarea, pero que es muy difícil también, que es pasar a las bloqueadoras del equipo contrario.
Claro. Uh-huh.
Todo esto, en general, la velocidad, patinando, haciendo la menor cantidad de falta posibles y sobre todo teniendo mucho en cuenta la estrategia, pues parece un deporte de contacto
no,
y súper agresivo, pero en realidad la estrategia prima en todo.
Tiene, me parece que es uno de los sentidos y donde se da más incisión en la penetración de esa línea de bloqueadoras, ahí las jammers tienen que tener una estrategia para ver por dónde entrar,
exacto,
cómo pasar, cómo dispersarse.
Sí.
Sí,
bueno,
claro.
Y en el inicio del jam, en realidad lo que se define, el principio, es quién va a ser la jammer lead. La jammer leader, que es la que pasa primero el pack y sale de la zona de combate, o sea, de la zona donde están las bloqueadoras, que está delimitada por cierta cantidad de metros. Entonces, cuando sale la primera jammer de esa zona de combate, es jammer leader, es la primera que sale, y lo que puede hacer es que tiene la posibilidad de cortar el jam cuando quiera, antes de los 2 minutos. Más de 2 minutos no puede durar, pero si, por ejemplo, la jammer pasa y ve que la otra jammer ya pasó y le va a hacer un punto, por ejemplo, puede cortarlo antes,
claro,
y quedarse con los puntos que ya hizo, por
bien,
ejemplo.
Bien.
Esa es la
entonces
gracia.
Es un trabajo de equipo porque, claro, vos sos bloqueadora, tenés que retener a la jammer contraria para que tu jammer haga puntos, por ejemplo, y también hay pila de comunicación entre jammer y bloqueadora.
Sí, sí, sí. No es tan difícil de imaginarse. Uh-huh. Después se puede hilar más fino con
sí,
las cuestiones de reglas, la reglamentación, qué se puede, qué no se puede. Uh-huh. Ahora,
porque uno dice deporte contacto y piensa en algo
claro,
más
claro.
rígido, ¿no?
Contacto en zonas legales.
Eso, zonas legales de contacto. Exacto. 2 puntos.
Bien. Zonas legales de contacto.
Se dividen en 2 zonas con las
Mercedes.
Cuales yo puedo hacer contacto.
Sí.
¿Tá? O sea, si yo quiero hacer contacto contigo, voy a hacer contacto con una zona mía, o sea, yo soy como el atacante, y tú vas a recibir el contacto en otra zona.
¿En otra zona? ¿No es hombro o sea, con hombro? Por
y bueno,
ejemplo.
Hay zonas que son...
Claro,
que son
por ejemplo, yo hay cosas con las que yo puedo pegar, digamos, o sea, hacer contacto, y hay lugares en donde yo puedo recibir contacto.
Exacto, por ejemplo, algo que es totalmente ilegal es el bloqueo, por ejemplo, bloquear a la espalda.
Bloquearon la espalda.
Sí. Vamos a imaginarnos como una especie de traje de baño de los 50, ponele.
Fantástico.
Que en realidad vos tenés como zona legal para bloquear. Vos podés bloquear a alguien con toda tu espalda, con todo el pecho y hasta los codos. O sea, hasta antes de los codos. Todo lo que va de codo hasta la mano es todo ilegal. Vos no podés bloquear con el codo ni con la mano. Obviamente no podés pegar una piña, por ejemplo.
Camisetear tampoco.
Claro, no.
Bueno,
no,
si es con tu equipo, sí, no con el otro
sí,
equipo.
Sí, en realidad, esa sería la parte de arriba. Obviamente que con la cabeza no podés bloquear, ¿está?
No, si le das con alguien con un casco.
Obviamente.
Con
un cabezazo no. Solo
todo lo que es pecho y espalda.
Roja, directo.
Obvio. No, todo lo que es pecho, espalda y hombros, sí se puede. Y el tema de lo que hablamos, tipo de la cadera para abajo hasta la... O sea, todo lo que es de rodilla para abajo no lo podés usar
claro,
para
porque
bloquear.
Ahí está muy vinculada la estabilidad de la...
Exacto.
No puedes hacer un...
¿Cómo se le dice al jugador o jugadora roller derby? ¿Cómo se le llama? ¿Roller derby?
Y bueno, si juega de bloqueadora.
Es bloqueador. Jammer.
No aprendiste nada.
No, 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 no. No.
En general,
el jugador de roller derby, jugador... basquetbolista, por ese lado.
Claro. No, creo que no hay un término y que se lo asocia mucho a las posiciones porque la posición dice bastante.
Ah.
Y lo que está bueno es que como hay posiciones para todos, viste que en general en algunos tipos de deportes asociadas o a un tipo de físico, a un tipo de perfil o a un tipo de habilidad, y en roller derby en realidad cada habilidad o cada fuerte que tenga cada una de las personas encuentra su lugarcito.
Ahí va eso, ponele. Yo
está
soy
muy bueno.
Jammer, ¿no? Entonces... O sea, para el resto ya de este... O sea, asumo ese rol y después puedo cambiar dentro del equipo.
Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, dentro de la liga intentamos entrenar todo. Si bien hay gente que tiene cierto perfil para más para ser jammer o para ser blocker, entrenamos todos todo y tratamos de hacer todas las posiciones.
Sí, el objetivo de la liga y los como la metodología que estamos implementando ahora es tratar de sacar jugadoras buenas en todo sentido. Obviamente cada uno tiene sus
perfiles,
sus pros y se usan cuando jugamos, no sé, campeonato o lo que fuese contra otro equipo. Pero en general apuntamos a tener buenas jugadoras en todas las posiciones.
Exacto.
Bien. ¿Hay algún referente conocido, o por lo menos a nivel internacional, como digamos, un Messi de roller derby?
Eso es muy, muy subjetivo, porque sí. Ejemplo, a mí me puede encantar, yo qué sé, Miracle Whips, por ejemplo, que es una jammer canadiense, que es genial, y después, pues, yo qué sé, tenés a Bonnie Thunders de
Bonnie
Gotham.
Thunders, que es de Gotham. Gotham
se
Girls, sí, son de Nueva York.
Ya tenemos equipo para
la Victoria. No, hay varias. Misty Maven.
Misty Maven. Sí,
Scald Eagle. A mí me encanta ella.
Bien, en realidad, ahora me gustaría que me contaran, ¿no? Porque pasamos un rato imaginándonos el juego. ¿Qué es lo que les gusta a nivel subjetivo? ¿Qué es lo que las hace jugar este deporte y no otro? Para transmitirlo a la gente que de repente se engancha, le gusta andar en patines, quiere un deporte de contacto.
Es que cada uno es
individual. Bueno, vamos de a una. Maela, por ejemplo, a ti.
Bueno, a mí me copa que sea un deporte en equipo y todo lo que es compartirlo con mis compañeras es lo más lindo, tipo... todo el apoyo y estar ahí con ellas y planeando estrategias y pasándola re bien y estresándonos porque no salen las cosas o porque quisimos hacer algo y no nos salió y bueno, y rebuscar ahí dentro de un partido, por ejemplo, eso está de más. Y bueno, también me gusta patinar, me encanta. Es que en realidad tiene todo un montón de cosas buenas.
Sí.
Bueno, a ver,
el contacto está bueno. El tema de entrenar es muy importante, la parte física, que como decía Mercedes, en realidad no tenemos... cualquiera puede hacer roller derby y no tenés que tener un perfil de ser de tal altura, de tal peso. O sea, todos pueden entrenar teniendo un buen entrenamiento físico y musculatura.
¿Y a ti, Mercedes?
A mí, el equipo es esencial y yo la verdad es que he hecho varios deportes en equipo y ninguno tiene una comunicación como tan rápida y tan cómplice como el derby. Eso es, además el equipo de la liga, tenemos la B y la C y es, la verdad que son increíbles y la liga es alucinante y a nivel del deporte en sí, como de acción, es una inyección de adrenalina.
Adrenalina, claro, yo
la verdad, o sea, al que le gusta los
corriendo
deportes
que te
extremos,
quieran bloquear ahí es increíble. En un círculo.
Es súper, o sea, tiene muchas cosas, es súper preciso, o sea, al que le gustan las cosas más precisas que a veces se asocian con aburridas, bueno, esto no lo es súper preciso, tiene mucha estrategia, o sea, hay jugadores que son muy estrategas y capaz que no tan habilidosos técnicamente. Bueno, a nivel técnico hay que ser súper hábil también, hay que ser fuerte, hay que estar muy bien entrenado, es muy completo.
Bien,
es muy
completo. Ahora, me hablas de vértigo, me hablas de situaciones de incidencia de juego, de que te bloqueen con rollers a una velocidad que no sé qué tan rápido, ahora me lo van a decir, pero la indumentaria también, hay indumentaria para realizarlo.
Sí,
¿qué
hay
protecciones
un equipo
debe tener? Claro, obligatorio. Sí, sí. Contanos un poco de eso.
Bueno, en principio todo lo que es protección de articulaciones, muñequera, codera, rodillera, el casco también y bucal. Para proteger los dientes.
No estás libre de llevarte un codazo en la boca, ¿no? Supongo.
Sí. Todos tenemos los dientes sanos ahora.
Te brinda una seguridad y después que de tanto entrenar con todo puesto, estás patinando porque estás patinando en la calle y no sentís que te faltan las muñequeras.
Desnudo.
Y además son reglas oficiales.
Sí,
claro.
Son reglas oficiales. No te los puedes sacar en ningún momento del partido.
Todo bien con la estrategia, todo bien con todo, pero te caes en una de esas pistas y si no tenés cierta protección te puedes lastimar.
Igual siempre se entrenan las caídas,
claro,
también.
Eso es algo que la otra vez hablábamos, yo andaba mucho en skate cuando era chico y el plano, el material es durísimo para que circule mejor. Uh-huh. En saber caer bien era una de las cosas que tratábamos de entrenar,
sí,
cómo
importante.
Apoyarte porque si no te tenés todas las de perder.
Bueno, ahora estamos hablando de lugares donde
claro,
para que esté entrenando
un poco por todos lados. Ahora nos estamos juntando los domingos en Cerrito, en la Plaza de Deportes número 4.
Los sábados también.
Bueno, los horarios los vamos fijando a medida, pero la plaza es alucinante. Tiene un piso de madera divino que es uh-huh. súper difícil de encontrar.
Es súper grande, o sea, uh-huh. es una pista bastante amplia.
Casi que llega al 100% del tamaño de la pista real.
Después en el cuadrado nos juntamos a entrenar aparte, como lugar abierto. Pero sí, principalmente eso, los sábados y los domingos en la Plaza 4.
Y nos juntamos también en el gimnasio Antonielo, que queda en Malvin, y después en el Laiva, que queda uh-huh. que queda cerca del zoológico. Y estamos a la búsqueda siempre de nuevas pistas.
¿Y instancias de competencia en sí? Ahí, ¿cómo andan con eso?
De competencia, lo que organizamos seguido, y se va a venir uno dentro de poco y les vamos a avisar, es un scrimmage abierto, ¿está? Son partidos intraliga, porque en Uruguay no hay otra liga, para que la gente pueda venir a verlo. Y después, a nivel de competencia, el año pasado...
Sí, hemos ido en la liga en general, por ejemplo, la categoría B, que son es una de las equipos, nos dividimos en dos categorías, B y C. El equipo B, por ejemplo, el año pasado fue a competir a un torneo en Argentina.
¿Qué tal la experiencia?
Siempre la experiencia de un torneo es genial. Es muy enriquecedora en todo sentido, porque estás ahí, nosotros por ejemplo, que siempre jugamos entre nosotras acá porque no tenemos otro equipo.
Eso es fantástico, ¿no? Como cuando jugás contra contra un, no sé, yo juego al ajedrez, por ejemplo. Entonces jugás contra la misma persona, en una
se torna
un poco aburrido, claro. O él te gana así, o no importa cómo es él, pero vas sabiendo lo que hace el otro. Sí. Imagino que esto debe ser medio parecido, como conocer a un jugador enfrente desconocido.
Sí, eso también. Entonces, bueno, es todo también un montón de adrenalina, porque estás con equipos que no conoces, que no sabes qué hacen, que estás todo el tiempo rearmando la estrategia en el juego, que eso está bueno.
¿Le pasó de algún equipo que dijesen, pa, eso también, de verdad?
Sí, o sea, todos los equipos son muy buenos.
Argentina tiene un muy buen nivel. Sí. Creo que el mejor jugador de roller derby masculino es argentino, ¿no? Uh-huh,
sí. Sí, muy buen nivel de derby tiene.
Pero también le sirve para ustedes testear el nivel en el que están.
Sin duda. Sí. Bueno, de hecho la B hace ya 2 años o 3 años, no estoy segura, fue a un torneo en Buenos Aires, al Piratas, y ganó, con lo cual pasó de categoría C a ser categoría B.
Bien. Bien. Ahora en realidad ustedes estaban en la búsqueda de algo también, porque están faltos de árbitros, puede ser.
Sí, en realidad lo que reclutamos siempre son, bueno, varias cosas, ¿no? Patinadores, obviamente, y árbitros, lo decimos porque de repente hay gente que no le gusta tanto el contacto, o sea, el tema del deporte de contacto, pero sí le copa el deporte o conocerlo, y está muy bueno porque puedes participar de varias maneras. Puedes ser árbitro en patines o sin patines, que son los NCO. Por ejemplo.
Exacto. En realidad estamos buscando hacer crecer un poco la liga, porque no entendemos cómo la gente no nos llama a diario para unirse a este deporte.
¿Y ustedes tienen indumentaria para prestarle a la gente, por ejemplo?
Sí.
Porque
sí.
También es un deporte que uno lo quiere comenzar, está buenísimo, pero que tiene un costo. La indumentaria tiene un costo.
Es distinto al picadito. Una pelota descalza, puedes jugar igual.
La liga, en realidad, en la medida de sus posibilidades, o sea, con el tema de disponibilidad de talles y ese tipo de cosas, el primer mes te presta los patines, las protecciones, tenemos para prestar. Incluso nosotras, que ya somos parte de la liga, vamos a los entrenamientos de principiantes a prestar nuestras cosas si hacen falta. O sea, es re lindo el tema de compañerismo en ese sentido. Que siempre decimos, no dejen de ir porque no tengan las cosas al principio, porque siempre van
Las primeras semanas de pichones, que es como el nivel básico y el cual tenemos un nuevo comienzo este sábado, la gente, algunas personas van sabiendo patinar y llevan sus patines, y algunas personas van sin haber patinado capaz, o habiendo patinado en rollers pero no en patines de dos ejes, y se les prestan un par de semanas o 3, 4 para ver si les gusta el deporte, y si les gusta...
Se ve cómo se hace.
Para así no se compran, sí, claro. Para así no se compran algo sin empezar, pero sí hay.
Sí, durante un mes prestamos todo eso.
También les prestan pinchos para ponerse, para adornarse, como vimos en la película.
Solo en la cabina.
¿De qué película? Contarle a la gente qué película estás hablando.
¿Cómo era la llamada? Dijimos.
Porque habían dos. Una, yo cuando dijeron nada.
Rollerball.
Mi jugadora. Drew Barrymore tiene una película que es un deporte que no sé qué tan real o ficticio es, pero la pasaban todo el tiempo en ISAT. Y después está Rollerball, que es un deporte horrible en el futuro, que la gente patina,
pero como Mad Max, pero con patines.
Ahí va, con patines y que la gente, no sé, muere, no sé qué onda, pero es muy sanguinario.
¿Qué tal? No.
No es así.
No, no. No. Todo lo contrario, en realidad,
Entonces, no sé.
No, o sea, Whippet, que es la primera película que mencionaste, que es con Drew Barrymore, está más que nada en los orígenes del roller derby, que fue tipo, en realidad era casi una uh-huh. Claro, era una lucha libre en patines y era muy, muy, muy
muy como, física.
Sí, o sea, no había reglas, o sea, podía...
vale todo.
Pero claro. Eso fue, ah, no, sí. Duró poco y
No, de hecho las reglas son súper estrictas.
Sí.
Claro.
Y hay muchas.
No tiene nada que ver con el deporte, ahora, digo, o sea, está mejor.
Sí, ahora es un deporte, no es el Coliseo Romano como se veía en esas dos películas.
Yo la verdad que creo que están tan alejadas que no hay ninguna de las dos.
No, que en realidad fue era como la primera imagen, después uno se da cuenta que es ficticio.
Es que mucha gente antes cae por ese referente, dice, ah, mirá, miré la película,
vengo a matar a...
Bueno, o sea que desmitificamos eso. Es un deporte copado que... Que aporta,
que seguro,
un montón,
que es un seguro, deporte claro. Seguro. Y algo importante que.
Y ese ejercicio aquí, físico también.
Sí. Muy buen ejercicio, muy completo.
Hay gente que nunca en su vida hizo deporte y es excelente en desempeño, por ejemplo. Porque es un deporte que vos te entrenás para eso y así nunca hayas hecho deporte en tu vida, lo puedes hacer, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Bueno, bien. Muy bien. Vamos a recordar dónde se van a juntar este sábado, sí. 6 de mayo.
Sí, y también las redes sociales, porque capaz que alguno quiere mandar una preguntita.
Contacto.
Etcétera.
Sí. Sí, tenemos Facebook, que nos encuentran por Pájaros Pintados Roller Derby.
Y después tenemos un Instagram, que es reciente, que es Pájaros Pintados Derby.
Muy bien.
Y bueno, este sábado es a las 3 de la tarde, en Plaza Deportes número 4, que es en Cerrito de la Victoria. Sí. León Pérez, esquina Arteaga. Juan Arteaga. Sí. Es a 2 cuadras de San Martín. Un montón. Ajá, de bondis, sí, sí. Para llegar. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahí el sábado es una charla informativa para explicar un poco de esto y después vamos a hacer una demostración de un par de jams de juego. Uh-huh. Y bueno, después propiamente el entrenamiento de pichones.
Tanto para varones como para chicas.
Sí, sí, todos están invitados.
Muy bien. Mercedes Carriquiri y Maela Costa pasaban entonces por la tarde de Uniradio. Sí, un placer. La verdad que voy a ver cuando pueda ahora el roller.
Sí, estén atentos a la página porque van a haber muchas novedades.
Ahí actualizamos
y van a venir. Seguramente quien se contacte, está bueno tener esa vía de contacto. Y aparte quedó aclarado que ustedes le van a prestar las cosas. Sí. O sea que si alguien se quiere animar,
sí,
que
los invitamos.
Que no tengan miedo. Bueno, pasado entonces, hablábamos un poco de roller derby en la tarde de Uniradio. Hacemos una pausa, nosotros ya volvemos.
La tarde Uniradio.